Uno de los titulares que más ha preocupado en los días recientes, recogidos por la prensa venezolana, fue el que anunciaba que había sido retirada la inmunidad parlamentaria a la congresista María Corina Machado. Decisión que motivó la inmediata reacción de sus colegas en el Parlamento, quienes entregaron un conjunto de resoluciones adoptadas por distintos parlamentarios en diferentes partes del mundo en respaldo a la colega venezolana. Minutos antes de concretarse la iniciativa, hicimos contacto con uno de sus promotores, el diputado Luis Barragán, quien nos ratifica el objetivo y propósito de esa iniciativa. ¿Qué dice el comunicado?
Donde manifiestan su solidaridad y consecuencia con la colega diputada María Corina Machado. Esto lo vamos a hacer a primeras horas de la tarde para dejar constancia del interés, la preocupación y la angustia que existe entre los parlamentarios del mundo en torno a la suerte que ha corrido una persona que fue elegida con una de las más altas votaciones del país como representante de su circuito electoral, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, y corre la elección parlamentaria en Venezuela y específicamente el atropello, el irrespeto, la desconsideración hacia un elemento fundamental que es la inmunidad parlamentaria. Todo esto es ya sabido, fue desconocida la colega María Corina Machado al ser destituida, convirtiéndose en un camino distinto, contrario y violentándola el camino establecido por la vigente Constitución de la República. Vamos, miembros de la movida parlamentaria, hoy en la tarde a hacer esa consignación.
En la situación que está viviendo Venezuela, ¿cuáles son las posibilidades de lograr algo con esta tan importante gestión que ustedes están haciendo?
No es una gestión aislada, forma parte de un conjunto de iniciativas que están encaminados a dar una respuesta que es la esencial establecida en la Constitución, que es a través de la renuncia del presidente en ejercicio. Además está la constituyente, está la enmienda, está el referéndum, que son mecanismos que nos ofrece para solventar una ya prolongada crisis que tiene sin duda alguna un soporte económico y social. De modo tal que estas iniciativas están enmarcadas en la que nos parece fundamentalísima como expresión de la protesta social que se ha hecho, protesta política contra la nueva fórmula del totalitarismo del siglo XXI.
¿Con esto está sentando el gobierno un precedente que le va a ser negativo fuera del país? Porque la inmunidad parlamentaria es respetada en todas las democracias del mundo.
Así es, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, eso demuestra cuál es la vocación íntima y definitiva del régimen. La institución parlamentaria, como bien lo ha dicho usted, es un elemento fundamental en toda democracia que se respete, mientras que para este régimen constituye no un poder autónomo, un órgano del poder público autónomo, sino una oficina subalterna del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo Nacional, donde están los restantes órganos del poder público supeditados a los caprichos, ocurrencias, intereses del régimen, que por supuesto está sufriendo los embates de ya su larga duración en el ejercicio del poder.
¿Hay posibilidades de que en alguna forma se pueda derrumbar, pueda regresar Venezuela al camino democrático?
como suele ocurrir en todos los países que han sufrido esta experiencia, es a través de la lucha cívica y pacífica de todos los ciudadanos. Todos los derechos y garantías se conquistan con esa lucha cívica y pacífica, dando testimonio de una conciencia, en nuestro caso, republicana, que no se puede apagar o no se debe apagar jamás. No hay otra fórmula, no hay otro medio. Los quienes ejercen el poder hoy son expertos en golpismo, intentos de magnicidio. Eso ya es consabido por lo que ocurrió a principios de la década de los 90. Nosotros, ciudadanos conscientes, sobre todo en Venezuela, de nuestras responsabilidades, no tenemos otra alternativa que la de luchar incansablemente, como han hecho nuestros jóvenes, en las calles de forma pacífica y cívica, a pesar de la arremetida del gobierno y de una voz y notable ya represión indiscriminada.
Nuestro siguiente entrevistado se encuentra también en Caracas. Se trata del director del periódico El Nacional, doctor Miguel Enrique Otero, quien de nuevo vuelve a ser objetivo de las fuerzas represivas del gobierno venezolano. Las dificultades para obtener el papel, materia prima indispensable para la edición de un periódico, es uno de los obstáculos que a diario tiene que sortear. Por demás, las amenazas de que es objeto y hasta de que citen a su hija Alejandra Otero a las fuerzas represivas del país. No obstante, el doctor Otero reitera que el periódico no cerrará ni va a ser vendido. Por el contrario, se renovará con su misma línea editorial independiente, aclara, mientras espera para ver si el Ministerio Público lo cita de nuevo por las investigaciones que con mucha frecuencia le son adjudicadas. Con el doctor Miguel Enrique Otero hablamos. Doctor, ¿por qué el ensañamiento de las fuerzas represivas venezolanas con el periódico El Nacional y con usted mismo?
Bueno, porque en la medida en que ellos van cerrando los espacios del periodismo independiente, El Nacional queda como una fortaleza que no se doblega. Entonces hay que destruirla de la manera que sea. Por eso el tema del papel, por eso me atacan a mí, me citan a un juicio, y por eso hacen todo lo que hacen y me amenazan cada vez que hacen un programa, tanto Diosdado Cabello como Maduro. Entonces, es que nosotros tenemos, digamos, una fortaleza en el periodismo independiente que otros no tienen.
Usted ha sorteado situaciones dificilísimas, como es la falta de materia prima fundamental, el papel. Eso les molesta, ¿verdad?
Les molesta que resolvamos los problemas y que no nos doblegamos y que seguimos haciendo periodismo y que, bueno, a pesar de todo lo que hacen, no pueden pararnos, pues no pueden detenernos. Eso les molesta mucho.
Más allá de la situación del periódico o esta situación del periódico, también es similar ese ensañamiento en otros aspectos de la vida nacional venezolana, doctor, en cuanto a la libertad de expresión.
Bueno, este es un gobierno que tiene la hegemonía comunicacional como norte y que además es un gobierno que quiere ser hegemónico y excluyente, y ellos todo lo que no está con ellos lo consideran traidor, lo consideran que hay que excluirlo, que hay que eliminarlo, y dentro de ese esquema, como ellos no desde el principio no hicieron un partido al cubano, donde expulsaron a la gente, expulsaron a medio país, nacionalizaron todo, entonces se han encontrado con un país que está peleando por sus derechos y por sus libertades día a día.
Ahora, también han citado a su hija. ¿Por qué?
Bueno, para fastidiarme a mí, porque la verdad es que mi hija no tiene nada que ver con ninguna cosa política ni con la línea editorial del periódico. Eso lo hacen solamente para intimidar, para amenazar, para fastidiar, porque realmente ella no tiene nada que ver con todo lo que está pasando.
Ahora, ¿están conscientes ellos de que usted es una figura reconocida mundialmente, que la Sociedad Interamericana de Prensa, otros organismos periodísticos a nivel internacional conocen de usted, conocen de su labor, conocen del prestigio de su periódico? ¿Están conscientes de que ellos están haciendo algo que va a ir en contra del gobierno, a aumentar esa mala fama que tiene ya en cuanto a la libertad de expresión en Venezuela?
Bueno, quizás por esa razón no hacen más cosas, porque saben que ellos están conscientes de la opinión pública mundial, de las presiones mundiales. Entonces hay cosas que los detienen. Entonces ellos no terminan de destruir el periódico, por ejemplo, porque lo hacen, pero no terminan haciéndolo directamente, a pesar de lo que eso significa.
El problema del papel también es una forma de afectarlo, ¿verdad?
Sí, claro, una forma de afectarlo, pero nosotros lo resolvemos parcialmente. Entonces, ellos lo que hacen es acorralar al periódico, pero no terminan de destruirlo.
De los medios de prensa, el Nacional va quedando como casi un símbolo de la propiedad privada en cuanto a medios de comunicación.
Bueno, sí, ellos ahora con la nueva modalidad de comprar medios, eso ha aumentado la velocidad con que ellos han ido reduciendo el periodismo independiente en Venezuela, porque ya no es solamente la represión y las medidas que toman, sino también la compra de medios con dinero público.
¿Han tratado de comprarle el Nacional?
No, ni está en venta.
Ahora, ¿cuál es esa obsesión que tiene el gobierno con el magnicidio?
Bueno, eso es una historia que viene de Cuba. Los 100 magnicidios de Fidel Castro, que a lo mejor alguno puede haber sido real, algún intento real, entonces ellos han copiado eso aquí. Aquí ha habido 12 intentos de magnicidio denunciados por el gobierno, donde no hay ninguna prueba, ningún detenido, ninguna arma, nada, absolutamente nada. Es una historia que ellos hacen para consolidar a su gente, para desviar la atención y para reprimir, para criminalizar a la disidencia.
La situación terrible que se viene viviendo en Cuba hace 50 años está... ¿O está copiándola el gobierno venezolano para su pueblo?
Sí, ellos ese es el norte. Y Venezuela además es una especie de protectorado cubano, donde aquí todas las instituciones estratégicas de alguna manera están o penetradas o dirigidas por cubanos. Las notarías, los registros, las aduanas, los aeropuertos, los puertos, la inteligencia militar, la inteligencia civil, todo está penetrado por los cubanos.
En la edición del domingo del Nacional, el doctor Miguel Enrique Otero ha aclarado: no habrá un cambio en la línea editorial del periódico. Eso sí, se viene un periódico refortalecido, rediseñado y adaptado a las nuevas condiciones del mercado. Porque estamos claros que este gobierno ha reducido de una manera sustancial el mercado publicitario. El periódico tiene que reducirse y adaptarse a esa situación, dice el director del Nacional, doctor Miguel Enrique Otero. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan de lunes a viernes en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Y pasamos a otra noticia de primera plana. Pero también otras noticias aparecidas en las primeras planas de los periódicos interesaron y preocuparon a los lectores. Estas fueron el cambio en la edad mínima para aspirar a la presidencia de la República y otras en el ámbito de las garantías constitucionales en cuanto a protección y habeas corpus. De todo ello, hablamos con el escritor ecuatoriano Emilio Palacio.
Bueno, sumamente preocupante por el aspecto económico ahora. Siempre fue lamentable el escenario político y de restricción a las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Pero en este momento la atención está enfocada en el tema económico. La noticia es que el gobierno ha empeñado la Reserva Monetaria Internacional en oro, ha tenido que entregársela al banco Goldman Sachs a cambio de un préstamo urgente. Eso da a entender, obviamente, de que las necesidades de liquidez del gobierno son extremas. Se ha dejado de pagar a algunos empleados públicos. Los legisladores reconocieron que les habían demorado un mes en pagar el sueldo. Los contratistas se están quejando, las clínicas privadas han anunciado ya que dejan de brindar servicios a pacientes enviados por el gobierno porque no se les paga. Y entonces de la noche a la mañana de golpe nos estamos enterando de que los miles de millones de dólares que ingresan al país por exportación de petróleo, que los miles de millones de dólares que recibimos de China por deuda externa a tasas de interés altísimos ya no alcanzan y que ahora hay que empeñar el oro de la Reserva Monetaria Internacional a Goldman Sachs. Imagínense el corazón del capitalismo prestándole dinero a estos revolucionarios socialistas. Significa que la situación es preocupante.
La propiedad privada, ¿cuál es la situación de la propiedad privada en Ecuador en estos momentos?
No, en ese sentido, desde el inicio, el modelo de Rafael Correa se distinguió en ese punto del modelo cubano. Es decir, el gobierno no ha intentado tomar control de la propiedad privada. Lo que se ha hecho es regularla y atenazarla por todas partes. Es decir, el gobierno le dice qué puede importar, qué puede producir, cuánto debe producir, a qué precio lo debe vender. No le tocan la propiedad formalmente, pero le ponen una serie de restricciones y eso es parte del problema, porque entonces hay un estancamiento económico que se está agravando. Bueno, eso es un fenómeno general de América Latina, deben saberlo los radioescuchas, porque América Latina que vivió 10 años de bonanza económica, en este momento está entrando en una etapa de estancamiento, pero si la política económica del sector oficial de esa naturaleza, de esa característica, entonces ya hay también cifras oficiales de que el desempleo aumentó. Es decir, si ya un gobierno que ha mentido con las cifras, que nos ha dado números que no eran verdaderos, nos empieza a decir que los números son preocupantes, imagínense cuál tendrá que ser la situación.
Ahora, usted ha hecho un parangón entre lo que ocurre en Ecuador y en América Latina en el tema económico. En lo político, ¿en qué se diferencia Ecuador? ¿Ha tenido habilidad el presidente Correa a adaptar un modelo que copia el interés en mantenerse del llamado Grupo del Alba y, sin embargo, deja aperturas democráticas para que no puedan pues condenarlo como a los otros países que son parte de ese entorno?
Mire, esas aperturas democráticas son muy restringidas, ¿sabes? Lamentablemente la prensa internacional no cubre siempre todos los acontecimientos de mi pequeño país porque no está en la agenda de las naciones más destacadas del mundo, pero el control ha sido muy rígido. Es decir, usted en Ecuador es muy difícil dar una opinión. Por ejemplo, en este momento, para mencionarle un caso de última hora, están a punto de sancionar a 4 periódicos porque no le dieron suficiente cobertura a la noticia de que el presidente del Ecuador había recibido un doctorado honoris causa en Chile. Es decir, dieron la noticia de que había recibido un doctorado honoris causa en Chile, lo cual es un acontecimiento de menor importancia para cualquier país. Si el presidente recibe doctorados o no, eso no afecta a la política nacional. Pero igual sacaron la noticia. Bueno, la queja es de que no la han sacado con suficiente destaque. Entonces los van a sancionar a los periódicos. Ese es el clima que vivimos, pero afortunadamente ya comenzó la reacción. Los movimientos indígenas han convocado para una protesta el 21 de junio, han recibido sindicatos, han recibido el apoyo de sectores importantes de la izquierda, y la oposición de derecha por primera vez está considerando respaldar esas movilizaciones en cuanto ve que están dirigidas básicamente a dictatorial y antidemocrático. Si se profundizara este fenómeno embrionario que se empieza a dar de una oposición ya en las calles encabezada por los movimientos indígenas y los sindicatos y apoyada por sectores de derecha y por sectores empresariales, podría cambiar radicalmente el escenario en el Ecuador. Todavía está por verse, no quiero anticiparme a los acontecimientos, pero hay un profundo malestar ya en el Ecuador. Recuerde usted que en las elecciones de febrero el gobierno perdió, pero completamente, perdió todas las alcaldías, las 10 alcaldías más importantes del Ecuador, incluyendo la de la capital. Entonces, ya si ahora vamos a una movilización callejera, ya las cosas se empiezan a poner color de hormiga para el gobierno. Pero, por supuesto, él tiene muchos recursos todavía, sobre todo la violencia, la represión, la cárcel. A un señor lo acaban de condenar a 2 años de cárcel. ¿Sabe por qué? Porque acudió a una protesta popular y aplaudió. Entonces, la sentencia dice, él no hizo nada, pero aplaudió y con sus aplausos demostró que estaba apoyando la sublevación. 2 años de cárcel por aplaudir una protesta.
Pues con lo que usted está diciendo y con lo que aparece en la prensa todos los días, no es mucha la diferencia, sino en apariencia, pero sí en realidades, entre el gobierno de Correa y el resto de los gobiernos de América Latina.
Es el mismo corte, la misma esquema. La diferencia donde está, que en algunos países los pueblos logran resistir mejor y entonces estos gobiernos no pueden avanzar hasta donde quieren. En otros, lamentablemente, los pueblos se quedan rezagados y lo dejan estos dictadores que hagan de la suya.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.